Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Isaías capítulo 41, versículo 10 al 14. Isaías capítulo 41, versículo 10 al 14. La palabra del Señor declara: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice: no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, en esta hora nos acercamos nuevamente al trono de tu gracia para que tú, según tu bondad y misericordia y tu voluntad, nos concedas todo aquello que es bueno, el Espíritu Santo, y que venga sobre nosotros de tal manera que ayudes al predicador como aquellos que en sus hogares hoy están sentados, prestando atención para oír lo que tú tienes que decirles. Tú nos has dicho en tu palabra: este hombre miraré, aquel que es humilde, de un espíritu contrito, que tiembla delante de tu palabra. Ven pues, ayúdanos, consuélanos, ilumínanos y dirígenos en esta tarde, y que esta enseñanza gobierne nuestras vidas en los días venideros, en Cristo. Amén. Michael Horton analiza la situación actual que vive nuestra nación, sobrecogida por el temor que produce la crisis causada por el coronavirus. He aquí un parafrasis de lo que él escribió. Según el Wall Street Journal, en su índice de temor y avaricia, es el temor extremo que está moviendo el mercado a raíz del COVID-19. Pero no es solo el coronavirus. Todo el mundo parece estar ansioso revisando los ciclos de 24 horas para la próxima comunicación que alimentará su inseguridad. Además de su salud, muchos temen perder su trabajo o su libertad personal. Muchos están atrapados por el miedo a un colapso económico, mientras que otros están ocupados por el colapso ambiental. Otros adoran la seguridad y por lo tanto temen a cualquier cosa que los líderes o los medios de comunicación consideren como algo que pone en peligro esta seguridad. Se trata del control. Se trata del control. ¿Quién o qué cosa tiene el control? En cierto sentido, lo que más tememos revela lo que realmente adoramos. Revela también en qué o en quién confiamos. No es que la gente ya no cree en Dios, sino que esto no parece ser algo importante en nuestra sociedad. Eso sugiere que hay poco conocimiento de Dios. La primera prueba que muestra realmente si estamos adorando al verdadero Dios es el temor. ¿A quién o a qué realmente tememos? Si tener temor de todo tipo de cosas es una señal de cordura en nuestra sociedad, el temor de Dios parece ser algo que caracteriza a las personas dementes. Así piensan no solo nuestros vecinos incrédulos, sino también algunos en la iglesia. Por lo tanto, no debe sorprendernos que el Dios de la Biblia generalmente sea cada vez más rechazado en la sociedad estadounidense, ya que incluso en los círculos evangélicos Dios es frecuentemente reducido a un actor secundario en la película de nuestra vida. Dios es solo un medio para el fin de nuestra propia salud, riqueza y felicidad. En las conversaciones ordinarias, incluso entre cristianos, expresamos temor a casi cualquier cosa que amenace nuestro bienestar. Eso se toma como algo natural. Pero cuando uno dice que teme a Dios, inmediatamente los que oyen abren sus ojos y levantan sus cejas para mostrar su asombro ante tal declaración. Adoramos más a lo que tememos. En este momento el miedo a contraer el coronavirus domina los titulares de las noticias. Por supuesto que la gente no adora un virus, pero muchos adoran la salud. Es decir, el bienestar físico y mental. El miedo a veces es una señal del objeto que adoramos o en el que en última instancia confiamos. El filósofo William James dijo, en Estados Unidos, Dios no es adorado, es usado. Jesús se ha convertido en una mascota para nuestra causa, partido o nación, en lugar de ser el mediador. Sin embargo, sin Cristo, lo único que le espera al hombre es enfrentarse a Dios como fuego consumidor, Hebreos 12, versículo 29. En lugar de testificar del Dios de la historia, que es el Redentor, las declaraciones públicas de algunos líderes evangélicos dan la impresión de que los cristianos tienen miedo, resentimiento y ansiedad. Al mirar a los líderes poderosos en nuestra nación, en busca de seguridad, a menudo parecemos decirle a nuestros vecinos que realmente no confiamos en aquel que dijo, «No temas». Pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Al contrario, la impresión que damos es que estamos obsesionados no con el reino celestial que Cristo nos prometió, sino con el reino que nosotros estamos construyendo aquí en la tierra. No. El problema mayor no es el coronavirus, es algo más profundo. Sabemos que este virus ha hecho mucho daño y seguramente hará un daño mayor antes de terminar su jornada. Sin embargo, otras calamidades vendrán y se irán quitando la vida a muchos. Esto nos hace sentir pequeños e indefensos. Pero el asunto fundamental es si este virus lleva nuestros corazones a temer a aquel que tiene las llaves de la muerte y del infierno. En última instancia, no tememos al coronavirus. El temor a ese virus es solo un síntoma de una enfermedad más profunda. Lo que más tememos realmente es perder el control imaginario de nuestras vidas. Los hombres construyen sus torres tecnológicas que alcanzan los cielos. La humanidad asciende en un desafío prometedor que parece negar la soberanía de Dios. Pero aparece un agente microscópico para el que todavía no tenemos vacuna. Un mensajero de Dios que inesperada y repentinamente trastorna y cambia nuestra vida. Altera los planes del hombre y le dice en claras palabras, en el lenguaje que produce la providencia, oh hombre, quienquiera que tú seas, tú no eres el que en última instancia tienes el control de tu vida o de tu destino, sino Dios, tu Creador. Esto es así porque sólo Él tiene el dominio absoluto sobre todas las cosas en esta vida y porque es su voluntad soberana la que establece todo lo que ha de suceder en el mundo y en cada una de nuestras vidas. Muchos planes teníamos nosotros. Pensábamos nuevamente tener nuestra conferencia de pastores que comenzó en el año 2003, hace 17 años. Teníamos diferentes planes. Muchos planificaron hacer muchas cosas y lograr grandes cosas en este año. Pero he aquí un pequeño microbio. ¿Y qué devastación, qué destrucción, qué poder devastador! Dios es el que establece el rumbo y el destino de las naciones, de tu vida y la mía. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios 19:9, 16:9. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor, lo que Él se ha propuesto, lo que Él ha establecido, lo que Él ha determinado, según su decreto eterno, el consejo del Señor permanecerá. Proverbios 19:21. Esta providencia que nos aflige llama al pueblo de Dios a confiar en Él y a vencer el temor. A su pueblo de antaño Dios le dijo, no temas, gusano de Jacob. No importa cuán débil seas, cuán despreciado y vituperado seas, cuál sea el peligro que te aceche, no temas. No importa cuán feroces sean tus enemigos y los males que enfrentarás, Dios le dice una y otra vez a su pueblo, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Esas son las palabras de Dios. Fueron sus palabras al pueblo de antaño y son sus palabras para nosotros hoy. Vemos en el pasaje bíblico en el que se encuentran los versículos que leímos al comenzar esta exposición. Vemos allí no solo una amenaza divina, sino también un mandato preciso, no temas. Oh pueblo, no dejes que tus enemigos o lo que ellos puedan hacer o cualquier otro mal que amenace tu bienestar, tu trabajo, tu vida, tu familia, te infunda temor, un temor que controle todos tus pensamientos, tu corazón y tus acciones. No, no dejes que ese temor controle tu corazón, no dejes que las circunstancias adversas y peligrosas en las que estás o estarás te lleven a perder el control de tus pensamientos, de tus emociones, de tus acciones. Aún cuando seas afectado por el coronavirus, si esa es la voluntad de Dios, y tiemblen tus huesos y tu cuerpo, no dejes que el temor te controle. No dejes que tu temor se convierta en un pánico que afecte tu vida de tal manera que te impida comportarte sabia, sobria, justa y piadosamente. El pánico hace daño a la mente y hace daño al cuerpo. Nos lleva a comportarnos de una manera insensata. Nos impide cumplir nuestras responsabilidades. Nos impide dar un testimonio poderoso al mundo de la gracia eficaz y salvadora de Dios, de su misericordia, de su bondad en nuestras vidas. Nos lleva a negar su fidelidad y poder. Pablo le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda epístola a Timoteo 1:7. Hermanos 8:15, Pablo dice, pues, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Dios le dice a su pueblo y te dice a ti y a mí, no temas. Aún más, nos da razones objetivas para que nosotros no temamos. Para vencer el temor, o para no caer en ese temor carnal, tenemos en primer lugar que confiar en la soberanía de Dios. Como dijimos anteriormente, Dios es el Rey soberano de la tierra, su dominio sobre todas las cosas es supremo, absoluto y sin rival. Él gobierna las naciones, Isaías 41, versículo 1 al 4, versículo 25. Él dispone de ellas según su sabia, santa, justa y soberana voluntad. Versículo 2. ¿Quién ha levantado del oriente al que Él llama en justicia a sus pies? Ante Él, Dios entrega a las naciones y a reyes somete. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mundo, hermanos? El gobierno soberano de Dios sobre todas las naciones. La ejecución de su voluntad en su providencia. Pues, ¿qué es su providencia sino la revelación de su poder soberano, de su voluntad y potestad? No hay cosa que suceda en este mundo que no se encuentre bajo su dominio, control o gobierno. Efesios 1:11. Aún más, su propósito salvador se cumplirá. Un ejemplo que ilustra esta verdad lo encontramos en Isaías 41, versículos 8 y 9. Otra razón por la que el pueblo de Dios no debería temer es por la relación que Dios sostiene con su pueblo. Su pueblo, versículo 8, es su siervo. Como tal, su pueblo es objeto de su cuidado, de su protección y de su poder preservador. Otra razón por la que su pueblo no debe dejar que el temor le controle es la presencia personal de Dios, la presencia personal de Dios. Versículo 10, no temas, yo estoy contigo. Estas fueron las palabras que el Señor le dio a Pablo cuando se encontraba en la ciudad de Corinto. Había allí enemigos de la verdad, personas que no querían que Pablo proclamara el Evangelio de Cristo. Y su oposición fue tal que Pablo sintió gran temor. ¿Y cómo Dios curó a este hombre de ese temor para que se entregara a hacer lo que tenía que hacer? Aún arriesgando su vida. Sigue hablando, no temas, porque yo estoy contigo. No importa cuán adversas, difíciles o peligrosas sean tus circunstancias, o cuán fuerte sea tu sufrimiento y dolor, tú, Hijo de Dios, no estás solo. No estás solo. Tú gozas de la compañía personal del Dios fuerte y poderoso, que dio existencia a todas las cosas y que las sostiene por el mismo poder. Su nombre es Elohim. Elohim creó los cielos y la tierra, y Elohim, por medio de su palabra omnipotente, sostiene lo que creó. Ese es el Dios que está hoy mismo contigo. Él es el Dios que en Cristo te llamó eficazmente para la salvación cuando tú estabas perdido, entregado al pecado. Y su llamado fue un llamado irresistible. Por lo tanto, puedes depender de su amor, su fidelidad y su poder. Dios suplirá para todas tus necesidades, especialmente cuando seas probado, tentado, afligido, abatido o vituperado. Él ministrará a tu alma por medio de su palabra, por medio de sus promesas, por medio de su providencia. Aun cuando te encuentres en la adversidad, en circunstancias peligrosas o en medio de la tormenta, Él cuidará de ti. Él hará esto por amor a su nombre y para cumplir sus promesas y sobre todo para darle a Cristo todo aquello por lo que Cristo vertió su sangre en aquella cruz en el Calvario. Para vencer el temor, Hijo de Dios, tienes que deliberadamente confiar en la promesa de Dios. Dios te dice, yo estoy contigo. Él está contigo con todo su poder, con todos sus recursos inagotables en todo momento de tu vida. Él está contigo para darte la guía, el consejo que tu alma necesita. Esta semana pasada, uno de los miembros de nuestra iglesia me llamó. Sí, él y su esposa estaban enfermos. Estaban en camino al hospital o habían llegado. Y cuando yo les llamo, me dice, pastor, las palabras que llegaron mediante la predicación, no temas, es lo que me está en este momento fortaleciendo y sosteniendo. En unas circunstancias sumamente peligrosas. Querido hermano, Dios está contigo para darte la guía y el consejo que tú necesitas. Si prestas atención, te beneficiarás. Él te dice, tu Dios, el que está contigo, Él es el que te da estas palabras. No te desalientes, no pierdas el ánimo. Porque yo te daré la fuerza, el sostén, la gracia y la ayuda física o espiritual que tú necesitas. Aún más, te fortaleceré. Fortaleceré tu hombre interior para que puedas soportar la prueba y estar firme en la tentación. Él te dará el poder para que puedas ejercer tus gracias espirituales y así puedas resistir, sí, la prueba, la tentación, enfrentar a tus enemigos, enfrentar al diablo. Sí, el Señor te fortalecerá en la persecución. Él dice, te fortaleceré para que puedas sobrellevar la aflicción. Te fortaleceré para que puedas cumplir con tu llamado según la voluntad de Dios en tu generación. Te fortaleceré aún si es la voluntad mía, es decir, del Señor, el llevarte al cielo por medio del coronavirus. En esa hora, cuando te enfermes, o si es la voluntad de Dios llevarte a su reino celestial, no temas, Dios está contigo, estará contigo y te fortalecerá. Dios te ayudará para que puedas llevar la cruz mientras peleas las batallas del Señor. Te ayudará con la ayuda que tú necesitas, ya que Él es tu ayuda, hermano y hermana. No debes temer lo que los hombres, el diablo o este coronavirus pueda hacer contra ti. Sí, te sostendré, dice el Señor, con la diestra de mi justicia. Es decir, te sostendré, te protegeré, te libraré del mal. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará. ¿Quién? Jehová, el Señor de los ejércitos. Salmo 34:19. Él te guardará hasta el fin, no importa cuán difíciles sean tus pruebas y tentaciones. Oh creyente, no te olvides de que tú cuentas o gozas de la presencia personal del Dios fuerte, poderoso, misericordioso, compasivo, bondadoso y fiel a su palabra y a sus promesas. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando que seas fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. La presencia personal del Dios, piensen en eso. La presencia personal del Dios que creó el universo, que está en todas partes y a la misma vez, tú no te pierdes de su mirada. Él está contigo también. Su presencia, como Calvino declaró, es el fundamento sólido de nuestra confianza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Es el fundamento sólido Su presencia es el fundamento sólido de nuestra confianza. Y si esta verdad está firmemente fija en nuestras mentes, podremos estar firmes e inmovibles en cualquier tipo de tentación. Del mismo modo, cuando pensamos que Dios está ausente o dudamos si estará dispuesto a ayudarnos o no, nos sentiremos agitados por el miedo, que como el viento nos sacudirá o nos llevará de aquí para allá en las numerosas tormentas de la desconfianza. Por naturaleza somos tímidos, temerosos y llenos de desconfianza. Pero debemos corregir este vicio por esta reflexión. Dios está presente con nosotros y cuida de nuestra salvación. Hay un temor natural que necesitamos para la preservación de nuestras vidas. No nos referimos a esto. El temor que debemos vencer es ese temor servil, es ese temor que produce pánico, que nos controla y que deshonra a Dios. Tres veces Dios le dice a su pueblo: no temas, en Isaías 41. Este mandato implica dos cosas. Dios te llama a confiar en Él. Cuando uno confía en el Señor, tiene perfecta paz. Isaías 26, versículo 3 y 4. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confiad en el Señor para siempre, porque en Dios tenemos una roca eterna. En segundo lugar, este mandato preciso de Dios, no temas, implica que Dios nos llama a temerle. Teme a Dios y no a tus temores o lo que te infunde temor. El temor desmedido es una cosa muy destructiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin Delano Roosevelt, al hablar a la nación, al Congreso norteamericano, le dijo: lo único que debemos temer es el temor. ¿Y qué es lo que disipa todos los temores? El temor de Dios. El temor de Dios es el que disipa todos nuestros temores. En las palabras de otro siervo de Dios, el buen temor de Dios disipa el mal temor de cualquiera o de cualquier cosa. El temor de Dios mantiene la mente sana y clara. Una mente que reconoce que Dios es vida y que Él es el que nos da la vida que poseemos. Y lo hace según su voluntad. Esta persona que tiene un concepto claro del dominio absoluto de Dios y de su soberanía, ve las cosas como realmente son, tiene una mente sana. Dios existe y manifiesta su bondad y justicia en este mundo. Esto es así a pesar de que el ser humano no quiere reconocerlo. Aun cuando las nubes de su providencia inescrutable y dura oscurezca su presencia, hermano querido, hermana querida, Dios está aquí. Dios está allí contigo. Sus obras y juicios providenciales nos llaman a poner nuestros ojos en Él. Cuando reconocemos su presencia y su soberanía absoluta, comenzamos a ver las cosas no como sugieren nuestros pensamientos y el diablo, sino según la realidad. Esto disipa el temor. ¿Por qué? Porque vemos a Dios en su trono, gobernando sobre todas las cosas, aún nuestra propia vida. Dios llevó a Nabucodonosor a fijar sus ojos en el cielo para ver las cosas como realmente son. Cuando él no tenía sus ojos en el cielo ni en la soberanía de Dios, él pensaba que aquello que era Babilonia y la grandeza de su imperio se debía a él. ¿Qué te parece? Cuando un hombre piensa de esa manera, no tiene su mente sana, no ve las cosas como realmente son. ¿Y qué hizo Dios para que este hombre cobrara su razón? Le mandó una gran prueba. Lo quitó del trono. Le quitó temporalmente su poder, sus consejeros. Lo envió o lo echaron con las bestias del campo. Y allí comía como ellas. Ah, pero cuando finalmente Dios tuvo misericordia de él y entendió que Dios es soberano, y vio las cosas como realmente son, él mismo dice: alcé mis ojos a los cielos y recobré mi razón. Y ahora entiendo que Dios, su dominio es sobre todas las cosas, y que Él hace su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Y no hay quien frustre sus designios, ni quien detenga su mano, ni le pregunte por qué, porque Dios no tiene que dar razón de lo que Él hace a nadie. Cuando reconocemos la gloria, el poder y el poder soberano de Dios, y nos postramos ante Él con reverencia, con un espíritu contrito y un espíritu sumiso, vemos las cosas como realmente son. Y esto disipa nuestros temores. Porque sé, no estamos viendo solamente el coronavirus, las estadísticas de cuánto han muerto, de cuántos han muerto, de cómo este virus continúa, pareciera que tiene el control de toda la nación. El temor de Dios disipa cualquier otro temor. Por lo tanto, hermano, hermana, es indispensable, es necesario, sobre todo, que tú temas a Dios. Que ese amor, que ese temor que Dios puso en tu corazón o infundió en tu corazón hacia Él, siga cada día creciendo y ha de crecer a medida que tú pones tus ojos en el cielo, en Dios, en lo que Él es, en su grandeza, en su majestad, en su gloria, en su poder, en su sabiduría, en su amor, en su gracia. Cuando estas cosas controlan tus pensamientos, mi amigo, se disipará el temor. El temor humano, el temor a los hombres, el temor al coronavirus. Como otro señaló e ilustró, y cito extensivamente, al minimizar el temor de Dios, no solo no le damos lo que le corresponde, sino que nos privamos a nosotros mismos y a los demás del único antídoto contra los temores paralizantes que nos acechan. Este es el único antídoto. El temor de Dios, temerle en el sentido bíblico, extingue el temor paralizante de alguien o de cualquier otra cosa. Nabucodonosor descubrió que el hombre recupera la sanidad mental cuando levanta sus ojos al cielo. Cuando nosotros lo hacemos, regresamos a la realidad. De momento, empezamos a sentirnos enfermos y empieza esa preocupación natural. ¿Tendré el virus? Puede ser otra cosa, puede ser el flu, puede ser cualquier... Pero lo primero que... Lo tengo. Y si nosotros, hermanos, no guiamos nuestros pensamientos según la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Nos vamos a dejar vencer por el temor que nos va a paralizar. No vamos a poder glorificar a Dios en tal experiencia, porque hemos dejado que nuestro temor al virus nos paralice. Tenemos que ver las cosas como son, y así será si las vemos a través de las lentes de las Escrituras y del ser y los atributos de Dios. Entonces nos daremos cuenta que nosotros no tenemos el control de nuestra vida, y que nunca realmente lo hemos tenido. No podemos crearnos ni salvarnos a nosotros mismos. Hemos sido creados y salvados por Dios en Cristo. Cuando reconocemos esta verdad, podemos ver que nuestras necesidades y las de otros y de la creación son oportunidades en vez de amenazas. Sí, queremos hacer nuestra parte para frenar el virus. Estamos llamados a defender la vida de nuestros vecinos, especialmente de los más vulnerables, los no nacidos, nuestros ancianos, los pobres, los huérfanos, las viudas y todas las víctimas de la injusticia. Estamos llamados a ser buenos administradores de la creación de Dios. Pero esto se debe ¿a qué? A que tememos a Dios en lugar de cualquier persona o cualquier otra cosa. ¿Cuántos niños, cuántas personas hoy viven continuamente aterradas por lo que ellos piensan ha de destruir el planeta Tierra? Hermano, usted los ve esforzándose, haciendo esto, aquello y lo otro, y ejerciendo su influencia de una manera desmedida sobre otras personas, que se dan cuenta que ellos no tienen una perspectiva clara de este mundo, ni conocen a Dios, ni entienden los actos de Dios en su providencia, las promesas de Dios. ¿Y por qué ellos se esmeran? Por el temor, un temor que realmente no tiene fundamento. Nosotros nos preocupamos por el ambiente porque tememos a Dios. Queremos ser buenos administradores de la creación de Dios, pero esto se debe a que tememos a Dios. Ni siquiera la muerte nos amenaza, porque es el último enemigo cuya reclamación ha quedado sin efecto. Porque en Cristo la muerte, en lo que respecta a nosotros, ha perdido su aguijón, no puede ser la puerta al infierno. Al contrario, es el umbral que nos lleva a la presencia de Dios para siempre, para estar con Cristo por toda la eternidad. Nosotros somos incentivados y movilizados no por el temor, sino por la libertad. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tememos a Dios, todos los demás temores pueden ser controlados. Sí, no por el orgullo humano o la estrategia humana, sino por el poder de Dios. Poder que nos da la capacidad para controlarnos. Como Nabucodonosor, tenemos que aprender esto, lamentablemente, a la fuerza. No obstante, este fin justifica las experiencias aflictivas que nos trae la providencia. Sí, Dios trae estas providencias entre todos sus propósitos, uno de ellos para llevarnos a temer más. ¡No el coronavirus! Sino aquel que gobierna y controla el coronavirus, Dios. El temor del Señor, no el temor al virus o a perder el trabajo. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor de Dios nos lleva a confiar en Él. Esta confianza produce una cosecha de bendiciones para nosotros y para los demás. Si Dios usa las providencias difíciles para curarnos de nuestra locura y llevarnos a descansar en Él, ¿qué resultado podría ser mejor que este? No se trata de solo mantener la calma y seguir adelante, sino de confiar en Dios, no importa cuáles sean nuestras circunstancias. Confía en el Señor, dice la palabra de Dios, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor. Apártate del mal. Esto es lo que será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Eso es lo que te va a traer verdadera tranquilidad. Esto es lo que va a traer una perfecta paz. Si hemos de confiar en Dios y vencer nuestros temores, nuestras fobias, tenemos que temer en Dios. En Isaías 41 encontramos una amenaza divina, un mandato preciso, no temas. Para vencer el temor tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Tenemos que recordar la relación que Dios sostiene con nosotros, la relación especial. Tenemos que reconocer la presencia personal de Dios. No temas. Porque yo estoy contigo. Esto te llevará a confiar en Él y a temerle. Ah, pero tú, incrédulo, tú no temes a Dios. El temor a Dios no es lo más importante para ti. Cuando Pablo describe al hombre natural perdido y bajo el poder del pecado, Él dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aúnas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pecado obrado en nuestras mentes, conciencia, memoria, en todo nuestro ser. De tal manera que lo gobierna. Todas nuestras facultades físicas, mentales, han sido afectadas por el pecado. Es la condición del hombre. El pecado es oposición a Dios, a su ley, a su autoridad. Es oposición innata. Ese deseo de que si pudieras, matarías a Dios. Si pudieras. Está ahí, en ti. Ah, pero tú no puedes matarlo. Esta es tu condición, amigo. Y Pablo dice, al concluir esta descripción de tu vida, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Solamente Dios es el que puede darte ese temor. Y la manera en que Dios trata con los hombres es a través del único mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo. Él se entregó en la cruz y allí Él compró con su sangre preciosa ese temor. Y ese es el temor que Dios, según su pacto en Cristo, infunde en el corazón de aquellos que Él salva, que Él hace sus hijos. Dice su palabra, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Mi amigo, solo Cristo, solo Dios en Cristo es el que puede darte ese temor. Entonces, ¿qué esperas? Ve a Dios. Ve allí donde tú estás, en tu hogar, en esta tarde, y clama a Dios que le infunda su temor en tu corazón, que te lleve a abandonar tus pecados, que te lleve a abandonar tu vanidad, tu mundanalidad, y te lleve arrepentido por tus pecados a Cristo. Recibe al Señor Jesucristo, recíbelo por la fe, por esa fe que descansa sola y exclusivamente en Él, como Señor y Salvador de pecadores. Ve a Él, cree en Él y sé salvo. Hermanos, una de nuestras oraciones debe ser, oh Dios, intensifica tu temor en nuestros corazones cada día. Si tú has de crecer en el temor de Dios, lee la Biblia. Considera quién es Dios. Clama a Él. Si no, ¿qué te acontecerá? El temor te controlará. Ah, pastor, yo no le temo al coronavirus. Bien, pero temes los rostros de los hombres. Te gusta que los hombres piensen bien de ti. Y cuando en tu mente te imaginas, sea o no lo sea, y cuando en tu mente piensas que no están pensando bien de ti. ¿Qué surge? Una reacción en tu corazón. Eso es temor. Nosotros no estamos llamados, en primer lugar, y principalmente a agradar a los hombres, sino a Dios. Y aquel que nos libra del temor a los hombres es el temor, es Dios y su temor, el temor suyo en nuestros corazones. Que Dios en su misericordia y bondad lleve estos pensamientos, verdades y declaraciones y principios a vuestros corazones, para que ellos le sostengan una hora como esta. Y cuando el temor del Señor controle nuestro corazón, daremos a este mundo en tinieblas lleno de pánico. El poder del Evangelio y el bien que hace al alma, el temor de Dios. Oremos. Oh Padre, en esta tarde, agradecidos estamos por la enseñanza que tú nos das de tu palabra en esta hora. En verdad, tu palabra es pertinente, relevante, suficiente para guiarnos en nuestra peregrinación, cada momento de nuestra peregrinación en esta tierra. Te damos gracias por haber provisto maná del cielo para nosotros en tu palabra. Guarda a nuestros hermanos, que tengamos una actitud correcta, que sigamos las instrucciones que las autoridades dan, no por temor a un virus, sino porque te tememos a ti. Ven pues, guía nuestras vidas, fortalécenos en Cristo. Amén.